Estas semanas atrás estamos conociendo, bueno, cómo en distintos puntos del centro de Andalucía se está procediendo a desarrollar, bueno, trabajos dentro de lo que es la memoria democrática. Recordarán que hace unos días nos hacíamos eco de la visita del secretario de Estado de Memoria Democrática a Fernando Martínez, a Cañada Rosal. Ahí en el cementerio municipal se está desarrollando un proyecto de localización, de sumación de restos de la represión franquista en las fosas comunes de Cañada Rosal, en el cementerio. Y también hace unos días les hablábamos de esa otra intervención que se va a desarrollar en el mes de agosto en Écija, en este caso para identificar los restos que en su día fueron exhumados en la década de los 80 de la fosa común del cementerio de Écija, y se encuentran esos restos guardados en bolsas bajo lo que es ese mausoleo en memoria de las víctimas de la represión franquista. Bueno, coordinando ese proyecto que se va a desarrollar en Écija dentro de muy poquitos días y trabajando en el que se está desarrollando en Cañada Rosal, está nuestra invitada, que es arqueóloga Carmen Romero, a la que vamos a saludar. Carmen Romero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, a ti por atendernos, porque además son dos proyectos muy distintos en el sentido de que, bueno, en Cañada Rosal estáis partiendo de cero, como aquel que dice, en el caso de Écija, bueno, los restos fueron recuperados en su momento y se va a hacer otra labor distinta. Comenzando, si te parece, por Cañada Rosal, que es donde estáis trabajando, ¿cuál es el trabajo que se está haciendo en Cañada Rosal, Carmen?
Bueno, sí, en Cañada Rosal estamos trabajando en lo que era el antiguo cementerio municipal, uh-huh, que se quedó clausurado en la década de los 80, y se abrió en 1925, fue un proyecto que se ejecutó en 1925, y entonces tuvo vigencia desde 1925 hasta la década de los 80. Entonces, claro, era el cementerio que estaba en uso durante ese periodo histórico de 1936, durante el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Entonces, aquí, en este espacio, es donde estamos físicamente, siguiendo todos los testimonios, bueno, las publicaciones y las investigaciones que ha llevado a cabo el cronista local, que es José Antonio Filter, uh-huh, y así como diferentes testimonios de familiares y vecinos de la localidad, sobre la ubicación de las diferentes fosas que pudieran existir en este espacio concreto, dentro del cementerio, que era donde depositaban a los cuerpos de los restos de las personas represaliadas tras ese golpe de Estado.
Carmen, con lo cual, perdona que te interrumpa, con lo cual lo primero, sí, que hay que hacer es localizar exactamente la ubicación de las fosas, ¿no?
Claro, ese es el primer trabajo. Uh-huh. El trabajo de partida es la recogida de todos esos testimonios y todo ese trabajo previo que hay que hacer de documentación histórica. Y después ya nosotros, lo que es el grupo de arqueólogos, ya vamos a hacer el trabajo físico sobre el espacio donde previsiblemente y donde todas las noticias orales nos dicen que se pueden ubicar las fosas. Entonces nosotros, a través de los diferentes indicios, hacemos un rastreo dentro del territorio de espacio y, siguiendo esas indicaciones, empezamos a hacer la búsqueda física de lo que es la fosa dentro del espacio. Entonces, siguiendo esos testimonios, es el primer trabajo de campo que, uh-huh, tenemos que hacer. Siguiendo esos testimonios, de hecho aquí ha sido relativamente fácil, porque ya en 2005, dentro del espacio, del entorno donde se encontraba una de las fosas, se hizo una escultura, un monolito, en conmemoración y en recuerdo a todas esas personas, todas esas víctimas de la represión de 1936. Y entonces, efectivamente, nuestra búsqueda se centró en un primer momento en el entorno de este monolito, y efectivamente en el entorno del monolito encontramos la primera fosa que hemos localizado. Uh-huh. La primera fosa cuyo contenido efectivamente corresponde con restos de estas personas que víctimas de la represión.
Carmen, porque por esa labor de investigación previa, de recopilación de información, ¿qué datos barajáis de cuántas fosas puede haber, cuántas personas pudieron ser represaliadas? Creo que además en este caso, como suele ocurrir, no solo de Cañada Rosal, ¿no?
Efectivamente, aquí los testimonios, que todos los testimonios coinciden en una cosa, en que aquí llegaban remolques y remolques de personas que venían vivas y las trasladaban aquí a la puerta del cementerio, del antiguo cementerio de Cañada Rosal, y eran fusiladas en la misma puerta del cementerio y después eran trasladadas a las diferentes fosas. Entonces, aquí los testimonios que hemos podido recoger hasta el momento es que como mínimo existen 4 fosas dentro del cementerio, de las cuales, hasta en los trabajos, en esta primera fase de trabajos que hemos realizado, hemos podido localizar 2 de ellas. Uh-huh. Una, ya te digo, en el entorno del monolito, y, uh-huh, otra siguiendo otros testimonios en dirección sur al monolito, también muy cercana a la zona del monolito, siempre todas muy pegadas a las tapias del cementerio. Uh-huh. En este caso, la primera es paralela a la tapia oriental de cerramiento del antiguo cementerio, y la segunda la hemos encontrado paralela al cerramiento meridional, al cerramiento sur del cementerio, muy cerca de las tapias del cementerio en este caso.
Carmen, ¿y las otras dos que os restan por localizar, tenéis indicios de dónde puede estar o esa labor va a ser más complicada?
Sí, no, tenemos, hay una que coinciden muchísimos testimonios. Lo que pasa es que, bueno, aquí una vez que ya se clausura el cementerio en los años 80, en los años 90, se construye un parque periurbano encima, que está junto frente a la zona de donde está el polideportivo, en fin. Y ahí, claro, hay una obra ya hecha. Entonces nosotros hemos empezado trabajando por la zona donde teníamos más certeza de la existencia de esa fosa y donde era más fácil poder trabajar, sin tener que, digamos, desmantelar mucho mobiliario urbano para poder molestar lo menos posible, y más si me teniendo en cuenta que este proyecto era bastante corto, la financiación en este caso no daba para mucho más, y entonces hemos preferido pues aprovechar, rentabilizar al máximo esa financiación y realizar la búsqueda en esa zona donde era menos costosa. Entonces, sí tenemos certeza de dónde puede estar, sobre todo la tercera, que la sitúan en paralela a la tapia norte del cementerio, y tenemos bastante certeza, pero en esta fase que estamos ahora mismo va a ser ya prácticamente inviable poder realizar la búsqueda. Pero bueno, ya nos dio noticias el otro día el secretario de Estado de que ya ha firmado la siguiente convocatoria de subvenciones a través de la Federación Española de Municipios, con lo cual estos trabajos van a tener una continuidad. Y en el próximo proyecto pues ya se recogerá la siguiente búsqueda.
Eso es en el caso de Cañada Orsal, Carmen. En el caso de Écija, bueno, esta semana lo comentábamos, en su día hubo, en los años 80, hubo ya una primera labor de exhumación, se rescataron restos, se guardaron en bolsas, que están bajo ese mausoleo también en recuerdo en el cementerio de Écija, y aquí la cuestión es distinta porque los restos están, ahora va a haber que analizarlos, identificarlos, en fin, un proceso quizá más forense que arqueólogo, vamos a llamarlo así, ¿no?
Exactamente, sí, el estudio en este caso de Écija es muy diferente, porque aquí el trabajo de campo, digamos, que nosotros estamos realizando ya se hizo en los años 80, se recuperaron todos los restos de las personas que además la memoria viva en ese momento era más patente, más latente, porque existían todavía muchas personas que habían vivido ese momento y que donde recordaban exactamente dónde fueron depositadas todas las víctimas y se recuperaron. En este caso, en Écija, las víctimas de la represión no estaban en fosas, en grandes fosas, todos los cuerpos juntos, sino que se reutilizaron una serie de tumbas, de enterramientos de tercera clase, que se le suelen llamar, dentro de los cementerios, y se fueron llenando esas tumbas de tercera. Y los testimonios que hemos podido recoger hasta el momento es que los cuerpos se sacaron de 11 tumbas de tercera, que era donde decían los testimonios en aquel entonces que era donde se encontraban estas víctimas, exactamente. Lo que sí es cierto es que, claro, esas tumbas de tercera también eran reutilizadas, como habría enterramientos normalizados. Los años 80, claro, la exhumación se hizo con la mejor voluntad y para dignificar a aquellas personas, pero claro, no se hizo con una metodología científica, con lo cual se recuperaron todos los restos que estaban dentro de estas tumbas y sin proceder, digamos, a una identificación exacta de si se trataba de víctimas o no, que es lo que se va a hacer en este caso.
Claro, tenéis que determinar a aquellos que fueron asesinados
exactamente.
De forma violenta, los que murieron y, bueno, corresponden a un enterramiento normal y corriente como cualquier persona, ¿no?
Exactamente. Entonces, como los cuerpos ya están, digamos, están exhumados, están dentro del panteón, dentro de esas bolsas, nuestra labor consiste ahora en extraer esas bolsas del panteón. Hemos montado un laboratorio dentro del cementerio y todos esos restos son trasladados al laboratorio. Y ahora allí se procede a lo que es el estudio de, digamos, forense, antropológico y forense de todos esos restos, desde la limpieza de los huesos, una individualización, intentar una individualización, buscar esas evidencias de muerte violenta, ver si encontramos esas evidencias y separar lo que tú has dicho. Intentar, es un proceso muy difícil y muy arduo porque tiene una... Pero bueno, vamos a intentarlo. Eso fue una apuesta que se hizo en su momento desde la Junta de Andalucía, cuando estaba gobernada por el PSOE, estaba el Dirección General de Memoria Democrática y querían ver un poco, estudiar cómo se hicieron esas exhumaciones en los años 80 en los primeros ayuntamientos democráticos, que fueron bastante numerosas, y ver si se podía determinar si se podían identificar esas víctimas y se podían hacer pruebas genéticas para su identificación.
Claro que eso será el siguiente paso, ¿no, Carmen? Me imagino,
exactamente,
¿no?
Exactamente. A la vez, nosotros ya en esta fase vamos a hacer muestras genéticas a familiares. Tenemos un correo electrónico, nos estamos poniendo en contacto a través de María Ángeles Jiménez Aguilera, que junto con su hermana Carmen fueron, digamos, dos de las pioneras que investigaron la represión franquista en Écija y tienen contacto con muchos familiares y recogido muchos testimonios, y ella va a ser, digamos, la persona que se va a encargar de ponerse en contacto con los familiares y la que va a estar con nosotros, aportando toda esa información que ella tiene, y con su trabajo va a ser la persona que va a trabajar con los familiares en este, uh-huh, en este caso, ¿no? Y vamos a sacar la muestra del hisopo bucal a esos familiares para que vayan formando parte del banco de ADN que quieren organizar a través del laboratorio de Granada, porque hay que tener en cuenta de que eso es una labor muy perentoria, porque es que tiene que ser urgente, porque ya hay personas muy mayores, claro, que nos estamos quedando ya sin familiares directos de las diferentes víctimas. Entonces, una de las cosas a la que queremos darle prioridad en esta fase, intentar, y ya de una vez que, porque ya te digo, esto va a ser una primera fase, los trabajos se van a desarrollar, pretendemos entre agosto y diciembre de este año. Después tendremos una segunda fase y ya a la vez iremos sacando también, si damos con las evidencias, los restos de que se tratan de las personas que estamos buscando, de las personas represaliadas, pues habrá que sacarle también el muestreo genético a los restos óseos, claro, para poder cruzarlos con sus familiares.
Con las personas vivas.
Y si podemos llegar a alguna identificación positiva.
Y de ahí, evidentemente, si se consigue esa identificación, entregar esos restos a los familiares para que, claro, les puedan dar la sepultura digna que se merecen.
Exactamente, es el objetivo último final de nuestro trabajo, y tal como y así lo marca la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, pero vamos, que es el objetivo último. En muchos casos nos están dando, y muchos familiares, porque hasta ahora es verdad, es cierto que no están dando resultados muy positivos. Las pruebas genéticas se están dando muy pocos resultados positivos. Pero bueno, una de las cosas que tienen claras la mayoría de los familiares que tienen víctimas en fosas comunes es que todos son sus familiares, y claro, que lo que quieren es dignificarlo, sobre todo dignificarlo, que se conozca la verdad y que se sepa que eso está ahí. Y si después tienen que darle un enterramiento colectivo, como se ha dado en otras ocasiones, a través de, bueno, pues de mausoleos colectivos, uh-huh, de columbarios, ellos lo que quieren realmente
es esa dignidad,
si se puede,
¿no?
Exactamente, si se pueden identificar, pues sería el culmen de los culmenes, lo mejor de lo mejor, pero sobre todo
esa dignidad que, claro.
Exactamente, dignificarlo y como cualquier otra persona, uh-huh, vamos, que se sepa dónde están.
Pues Carmen, un trabajo fascinante el que os queda, tanto en Cañada Rosal como en Écija durante los próximos meses, y gracias por compartirlo con nosotros en Hoy por Hoy de Verano, ¿de acuerdo?
Nada, gracias a vosotros y un saludo a los oyentes.